Es interesante el dar lugar nosotros a poder juntos considerar lo importante que es ver la respuesta del clamor de una mujer estéril que trajo como consecuencia el nacimiento de un bebé, cual estamos viendo va surgiendo y creciendo y desarrollándose para ser todo un profeta de Dios. Y estamos hablando de Samuel. Época en la cual se dice que no habían palabras de profecía. Época en la cual existía una frialdad en el corazón del pueblo de Dios. No obstante, existía el lugar en donde se alababa y se adoraban y se presentaban sacrificios a Dios. Resulta ser, fíjense ustedes, que el sacerdote estaba tan ciego a ver la situación de sus hijos, que estaban viviendo en pecado, estaban viviendo en tremendas cosas, y Dios por ello le da palabra de profecía al sacerdote llamado Elí, diciéndole que él ciertamente va a experimentar lo que es el juicio de Dios. En el capítulo 3 de Primera de Samuel, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Yo me pongo a pensar, y ¿qué situación tan precaria el encontrarnos en un lugar en donde, aunque fuésemos a la iglesia y cumpliésemos con los ritos, ceremonias, pero la realidad es de que la palabra en sí escaseaba, la palabra de Dios escaseaba? Dice bien claro aquí, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Una de las cosas grandiosas de Dios es el que Él desea hablar a su pueblo, que Él desea comunicar su mensaje, su enseñanza, desea dar palabra de ánimo, a la vez también palabra de amonestación, de instrucción, palabra de guía. Y cuando nosotros podemos ver que no hay palabra, entonces por consecuencia nosotros, una de las cosas que podemos ver rápidamente es que comienza a haber pecado, y ese pecado hasta es tolerado. Los hijos del sacerdote cometiendo pecados de fornicación a la puerta del templo, robándose el dinero, las ofrendas. Me imagino la tremenda chismografía que había en todo alrededor de ahí. Oye, ¿tú sabes que el hijo del sacerdote, que el otro día con la muchacha aquella, y que le hizo el otro? Imagínate ustedes. Y ahí venía el sacerdote a recibir de las ofrendas y a sacrificar y todo. Y decían, ay, mira, este por un lado haciendo esto, mira a sus hijos. Pero Samuel es a quien Dios ya había fijado sus ojos. Y Samuel estaba creciendo. Y Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, estaba volviendo ciego ya, y más adelante vamos a ver que no, ya tenía sus años de edad, no era un jovencito Elí. Versículo 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Ahora, el arca de Dios viene a ser algo muy importante para el pueblo hebreo. El arca de Dios venía a ser lo más sagrado que el pueblo de Dios poseía en razón de lo que era el testimonio de Dios que iba con ellos, ni siquiera que ellos iban. El arca de Dios va a traer como consecuencia varias situaciones que vamos a ver en los siguientes capítulos, pero quiero que lleven su mente lo que es el arca de Dios. Y voy a estar dando un estudio acerca de lo que es el arca de Dios más en detalle más adelante. Pero el arca de Dios, repito, era algo muy sagrado para los hebreos. Ahora, nunca con propósito de que se le rindiese culto al arca de Dios, sino que el arca de Dios ciertamente les traía la conciencia de lo que Dios hizo. Dentro del arca del pacto estaban las tablas en donde se escribieron los mandamientos, y estaban la vara de Aarón y una serie de cosas más importantes, todas simbolizando algo, los querubines encima de ellos. Y entonces lo que pasó es lo siguiente, Samuel estaba durmiendo dentro del templo, acostado en su aposento, donde estaba el arca de Dios y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Esto nos indica a nosotros que está hablando acerca de las tempranas horas de la madrugada. En aquel entonces no había electricidad como hoy tenemos. Acostumbraban ellos a dormir con la lámpara encendida, pero la lámpara tenía un lugar especial en donde se colocaba el aceite, y entonces el aceite mantenía la candela encendida, y una vez que el aceite se iba consumiendo, entonces la vela se apagaba. Generalmente, el aceite duraba toda la noche, o sea que ya cuando ya estaba amaneciendo prácticamente sucedió eso. Fíjense lo que dice. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Por un momento quiero que de verdad nos reflexionemos en la palabra llamó a Samuel. Recordemos lo que vimos la semana pasada. Ana, en oración a Dios, dedicó a su hijo a Dios antes que ese fuese. En confianza en fe, esperó que su hijo creciese y fue, lo llevó al templo y lo dejó en el templo. Dios, ciertamente, esperó el momento cuando Samuel, versículo 1, capítulo 3, ministraba a Jehová. Samuel fue aprendiendo a ministrar al Señor. Muchas veces personas dicen, yo estoy esperando que Dios me llame para servirle, para hacer esto, para hacer lo otro. Y la cosa está en que, en sí, toda la realidad del asunto está bien clara al frente de uno. Dios nos llama. Ahora, el llamamiento, oigan bien, tiene dos áreas muy importantes. La área interna y la área externa. El llamado puede determinarse cuando vemos que hay un deseo en el corazón. Pueden haber muchas situaciones que inclusive aparentaran ser difíciles, hay dificultades, problemas, obstrucciones, mas sin embargo uno siente el deseo de servir a Dios, de ministrar, bien sea en canto, en predicar, en enseñar, en barrer, en pasar la aspiradora, en lo que sea. Pero luego entonces uno también espera la puerta que Dios abre, cuál es el llamado. Samuel estaba ministrando, sentía el corazón, el deseo del corazón. Mientras estaba en el templo, ministraba, se decía todo. Pero ahora vamos a ver la parte cuando Dios prácticamente le llama a él, pero noten en qué forma, en forma audible. Dios llamó a Samuel, versículo 4, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. En una palabra, Samuel creía que quien lo estaba llamando era Elí, el sacerdote. Estaba durmiendo ya, parecería ser que ya comenzaría a aparecerse el alba y de repente oye, Samuel, heme aquí, que levante, va corriendo. Un tipo muy listo, sobrio, apto, dispuesto, ¿no? Escucha que lo llama y va corriendo donde el sacerdote. Sí, ¿para qué soy bueno? Y Elí le dice, yo no he llamado, anda, vuelve a acostarte. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Para entonces se preguntarían los dos, ¿está loco él o estoy loco yo? ¿Estoy viejo yo o está muy joven él? ¿O comió pizza en la noche y no pudo dormir bien? ¿O qué pasó aquí? Pues imaginan dos veces lo mismo. Usted oye, usted está seguro que le llamaron por su nombre y todavía. Y se va y dice, no, pues ¿quién más? Y aquí solamente está al lado el sacerdote, Elí, me está llamando. Va y él dice, no te he llamado, anda, acuéstate, muchacho. Versículo 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí, pues ¿a quién más iba a ir? Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí, noten, que Jehová llamaba al joven. ¿Cuánto es lo que nos toma a nosotros entender cuando Dios nos está hablando? Es una pregunta interesante. Dios nos está hablando a nosotros en todo momento. Dios nos está llamando la atención, Dios nos está haciendo querer ver las cosas. Pero a veces podemos estar muy distraídos nosotros. Elí particularmente era sacerdote, sin embargo no podía él percatarse o discernir el hecho de que ciertamente Samuel estaba allí y estaba oyendo una voz. Acuérdense que Elí ya andaba mal. Y cuando uno anda mal, pues van a ver el fin que tiene. Hay muchos de nosotros que hemos perdido el discernimiento espiritual. Así como Elí lo perdió cuando vio a Ana que estaba derramando su alma en el altar y él pensó que estaba ebria. Porque no tenía discernimiento. Hay una gran diferencia en estar ebria por motivos de alcohol o algo así. Cuando una persona está derramando su alma, dice, no, oiga, sobre todo espiritualmente, uno puede discernir. Uno desde aquí, uno de aquí percibe. Cuando una persona de verdad está orando con el corazón o está orando de los labios para afuera, se percibe. Pero toma que una persona tenga el discernimiento. Es más, una persona puede discernir y ver si la persona que está hablando está en la palabra o no está en la palabra de Dios. Es fácil hablar porque tiene una boca. Una cosa diferente es hablar porque Dios primeramente también está en su corazón. Vemos el caso de Elías, es un caso triste. Y lo digo para que ustedes se den cuenta y vean después el porqué del fin trágico que él tuvo. Finalmente Elí dice, entendió que Jehová era quien llamaba a este joven. ¿Cuál joven? Samuel. ¿Por qué? Porque no había nada que valiese la pena alrededor, lamentablemente. Y dice así. Y versículo 9, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Ahora, fíjense una vez más, versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Noten por cuarta vez, Señor, una vez más llamando. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. ¿Qué cuadro tan tierno? Al contemplar nosotros a un Dios todopoderoso, a un Dios sin límite alguno, y se toma el momento de hablar y llamar a un joven porque ha visto su dedicación. Si usted se percata de varias cosas aquí, Samuel no tenía un buen ejemplo el cual seguir, empezando con Elías sacerdote y siguiendo con los hijos de sacerdote. Samuel muy fácilmente pudo haberse corrompido como los hijos de Elías, pero gracias a Dios que Samuel ministraba a medida que iba creciendo en la gracia y en favor de Dios. Y notamos lo que el Señor le dice a Samuel. Luego que él le dice, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Fíjese en esta frase, le retiñarán ambos oídos. No se deje usted llevar por lo que inmediatamente entienda por ello. No está hablando de un sonido melodioso. Si tú oyes lo que Dios va a hacer ahora en Israel, va a ser música a tus oídos. No está hablando de eso. ¿Sabes lo que está hablando? No sé cuántos de ustedes hayan tenido esta experiencia. Cuando alguien te da un sopapo. ¿Sabes lo que es un sopapo? Un galletazo. ¿Qué otro nombre tienen por ahí? Pero bien fuerte, ¿eh? Inclusive te agarra distraído, porque cuando uno mira el sopapo que viene, uno pues también como que se va junto con la mano, ¿no? Y amortigua algo el golpe, ¿no? Pero cuando uno está distraído, de repente encuentra como que, y ahí iba, y ahí, ¡pum!, te cayó en el oído. ¿Qué es lo que tú sientes? Que ambos están, ¡bum, bum, bum, bum! Tremendo, retiña. Parece que se rompió el tímpano, una cosa así. Y hasta por un tiempo te quedas sordo, sin oído. Y el dolor de cabeza y las demás cosas, ahí te las dejo para que ustedes las piensen. Dios le dijo a Samuel, y era un joven, lo estaba llamando, y le dice, mira lo que voy a hacer. Versículo 11. He aquí, haré yo una cosa en Israel que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. ¿Por qué? Porque lo que Dios va a hacer con Israel, óigame, va a ser algo bien duro, trágico. Y si uno solamente ve esa parte, uno a veces se olvida de las circunstancias de alrededor y ciertamente uno juzga, digo, oh, pero Dios, ¿cómo puede hacer tal cosa? Pero porque uno no ha conocido todo el panorama del asunto, Dios siempre sabe algo que nosotros no sabemos. Una verdad que debe estar bien clavada en nuestro corazón. Dios siempre sabe algo que nosotros no sabemos. Oh, mira aquel joven, mira cómo Dios lo está usando, ¿no? ¿No tendrá ahí cierta amistad con el pastor o algo especial tendrán ahí? Dios sabe lo que usted no sabe. La búsqueda insaciable de este joven de Dios. Y cosas que uno no conoce y Dios conoce. Y en forma particular, fíjese lo que dice aquí. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre tu casa, sobre su casa, desde el principio hasta el fin. ¿Cuáles son las cosas que Dios dijo acerca de Elí y de su casa? Den vuelta a su página, lo que vimos la semana pasada, el capítulo 2, versículos del 29 al 36. Estas fueron las palabras que fueron dichas. Pero no solamente eso, pero ahora se van a cumplir. Versículo 27, y vino un varón de Dios a Elí, versículo 27 del capítulo 2, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Elí prefirió a sus hijos antes que el obedecer a Dios. Algo trágico. Versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. ¿No? Esto es lo que Dios ciertamente va a hacer en juicio a Elí por su infidelidad. Versículo 32, verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corté de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos. Estos son los dos hijos, los más traviesos, pero a la vez no solamente traviesos. Una cosa es travesura, otra cosa es pecaminosidad. Ofni y Finés, ambos, dice así, morirán en un día, los dos morirán el mismo día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, dice el Señor, que haga conforme a mi corazón y mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí, ungido todos los días, y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues algún de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Estas fueron las palabras, cual se refiere en el versículo 12 ahora del capítulo 3. Dios le dice a Samuel, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Todo lo que hemos leído, ciertamente lo vamos a ver ahora que se va a cumplir. Versículo 13, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no lo ha estorbado. En otras palabras, él no ha hecho nada al respecto. Al saber del mal que sus hijos están haciendo, él no ha tomado la autoridad de padre para ir y corregir a sus hijos. Él no ha tomado en cuenta la advertencia de Dios, y por lo tanto, Dios ciertamente ha de cumplir su palabra en juicio hacia él. Versículo 14. Por tanto, dice Dios, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. En vano es todo esfuerzo que hagan, ciertamente mi juicio, dice el Señor, caerá sobre ellos. Versículo 15, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. ¿Se imaginan ustedes, Samuel, aún un joven, se pasó toda la mañana ahí en cama pensando lo que Dios le había dicho a él que acontecería? Quizá evitando el tener que verle la cara a Elí, porque decía, pues, decirle lo que ha pasado ciertamente va a ser duro. ¿Qué reacción tendrá Elí? Noten lo que toma lugar en el versículo 16. Llamando pues Elí a Samuel, Elí tenía curiosidad por saber, oye, ¿qué fue lo que Dios te dijo? Y cuéntame, ¿cómo estuvo eso de que Dios te llamó y todo? Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? ¿O usted quiere saber si Elí de verdad estaba interesado en saber? Siga leyendo y se va a dar cuenta que sí. Noten lo que Elí dice. Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. En otras palabras, es mejor que saques todo lo que tú hayas oído, porque si algo por ahí te da miedo decírmelo, eso voy a pedir que te ocurra a ti. Samuel no tuvo necesidad que le pidieran otra vez que dijera. Inmediatamente sacó todo el rollo. Dice en el versículo 18, y Samuel se lo manifestó todo. ¿Quieres todo? Todo te va a venir. Todo. Sin encubrirle nada. Y esto estaba grueso. Entonces él le dijo, Jehová es. No es la respuesta ahora de Elí. Jehová es. Haga lo que bien le pareciera. Detengámonos un momento ahí y observemos algo importante. La pregunta que tengo es esta. ¿Elí se arrepintió de sus malos hechos? No se arrepintió. Qué curioso. Una vez le fue proferida palabra de juicio y advertencia, no hizo caso, siguió haciendo caso omiso. Luego Dios le habla a través de Samuel y él dice, bueno, él es Dios, que él haga lo que él quiera. Y siguió en sus propios andares. Creo yo que si usted fuese advertido de la manera que Elí fue advertido, usted caería postrado. Digo, yo me imagino, ¿verdad? Padre, perdóname, Señor, dame una oportunidad más. No permites que tal cosa suceda, Señor. Ahora mismo voy a ir tras mis hijos, los voy a corregir, los voy a poner allí y voy a estar encima de ellos. Y voy a buscar restitución en todo lo malo que se haya hecho. Ciertamente, oigan, Elí no se arrepintió. ¿Quieren saber algo? Es un ejemplo para muchos de nosotros cristianos que vamos a la iglesia y ciertamente podemos oír palabra de Dios, mensaje de Dios que viene y retiña en nuestros oídos, mas no nos arrepentimos. Encogemos nuestros hombros y decimos, bueno, Él es Dios, bueno, Él sabe las cosas. Claro que Él sabe. Y si tú no te arrepientes, el juicio de Dios ha de descender sobre tu vida. Elí no se arrepintió. Yo aquí comienzo a ver esta situación y realmente me pregunto por qué es que Elí no se arrepintió. ¿Por qué? Todo estaba allí para que él se arrepintiese. Toda la evidencia de que el juicio de Dios venía en camino a su vida, a su familia y a su casa. Mas Elí no se arrepintió. Su corazón probablemente estaba más que duro, réquete duro. ¿Su mente estaría atrofiada para no poder entender las cosas? Vemos que lo que respecta a su visión, estaba perdiendo la visión, estaba quedándose ciego. Pero no dice aquí que estaba quedándose sordo. Pero yo creo que espiritualmente ya se había quedado sordo hace mucho tiempo atrás. ¿Cuántos cristianos están sordos espiritualmente? Estudiamos la parábola del sembrador hoy temprano. Aquellos que oyen la palabra, pero que no la entienden. ¡Oh, qué lindo estuvo tu mensaje, pastor! ¡Qué conmovedor que estuvo! De verdad, gracias, hermana. ¿Cuál fue el tema que más le tocó? La verdad es que no me acuerdo nada. ¡Pero estuvo bueno el mensaje! Oyó, mas no entendió. Y si no tenemos entendimiento, óigame, ¿qué beneficio le puede traer a usted? Jesús dijo, lo que tengan oídos, oigan. Oigan lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Oigan. Oiga con el corazón, su mente, qué es lo que Dios me está hablando a mí. Es importante saber. Es crucial, es de menester saber lo que Dios me está diciendo a mí. Es algo tan importante como poder ver lo que es la vida y la muerte. Así de importante es. Yo no quiero que el juicio de Dios descienda sobre mi vida, y más aún por situaciones de negligencia en mí, de sordez espiritual, de dureza de corazón, de falta de entendimiento. No, dice la Biblia en el libro de los Salmos 119 que la exposición de tus palabras, dice, alumbra, da entendimiento a los simples. No se trata de que usted sea muy inteligente y tenga grados académicos en la universidad para que usted oiga y diga, ah, sí, ya entendí esto y lo otro. No, simpleza de corazón, sencillez, apertura de alma para que Dios te ministre, Dios te hable, Dios te restituya, Dios te restaure. Vemos el caso de él, es un caso trágico. No se arrepintió. Qué triste será aquel día cuando por la falta de nuestro arrepentimiento tendremos que sufrir las duras penas y el inevitable juicio de Dios. Me imagino cómo Samuel se habrá sentido al ver estas palabras que salieron de los labios de él. Versículo 20. Y todo Israel, perdón, versículo 19, ¿no? Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. En otras palabras, Samuel comenzó a ser levantado y ungido como profeta del pueblo de Dios. Lo que él decía no se caía al suelo, pero ciertamente llevaba el propósito y consigo todo lo que el Señor tenía en cada palabra que él decía. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. ¡Qué lindas palabras! Ojalá que tú y yo estemos creciendo espiritualmente, no en razón o en base al tiempo que digamos, años o lo que fuese de ser cristianos y ir a la iglesia, sino que crezcamos en razón de la palabra de Dios asimilada en nuestros corazones, el discernimiento espiritual, y que ciertamente nuestras palabras no caen al suelo, pero nuestras palabras van delante nuestro y nuestros pies siguen cada una de esas palabras. Dice así después también, versículo 20, y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Quieren que les diga algo? Cuando usted es un verdadero cristiano, inmediatamente la gente lo va a notar. Usted no necesita hacerse mucha promoción. La gente misma es la mejor promotora que hay. Cuando ellos ven, óigame, ese que está ahí, cuidado, lleva las cosas muy serias con Dios. O aquel otro, es un fanfarrón, hombre. Yo todavía estaba hablando ahí que Dios y que otro, y la otra vez pasada lo vi que estaba ahí hablando malas palabras. Todo, parece mentira, pero lo que uno hace en lo encubierto, parece que lo anuncian desde la azotea. No pienses que porque haces cosas ocultas no van a salir a la luz. Muy cristianitos en la iglesia y en la casa, ¿quién los soporta? Dios mío. Los hijos de ustedes cuentan todas las cosas, ¿sí? En la escuela dominical. Ahora, no por ello los va a dejar en casa y se van a ir usted solo a la iglesia. ¡Sígalos trayendo! Dicen que los borrachos y los niños no mienten. Pero es tremendo. Y las esposas, ni qué se diga. Ve una pareja tomada de la mano, ahí salen. Hermanos, ¿qué tal? Dios le bendiga. Cuando usted le pregunta al marido, ¿cómo estás? Mire la cara de la mujer y usted se va a dar cuenta. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Yo creo que ese es otro tema acerca de los problemas matrimoniales. Hermanos queridos, fíjense ustedes. Comenzó a correr en sí el mensaje de la fidelidad de Samuel como profeta de Dios. ¡Qué precioso! Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por palabra de Jehová. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel, noten, dice, fue vencido desde los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Hemos estado estudiando la manera como es que cuando Dios está con uno, óigame, somos más que vencedores. Pero cuando Dios no está con uno porque hay pecado, porque hay interrupción, óigame, nos va a ir todas las cosas mal. Si las cosas dañote mal, es tiempo que te detengas, te examines, ores, esperes en Dios. A veces Dios está queriéndonos hablar. Acuérdense, en el caso de Josué, comenzó a haber victoria tras victoria, Jericó y todo. Cuando trató de irse a conquistar la ciudad de Ai, vimos que ellos habían confiado demasiado en ellos mismos, había pecado en el campamento, sin embargo ellos fueron en sí mismos porque no tenían discernimiento, no se habían percatado que había pecado, y fueron derrotados. Y Josué fue a Dios, Dios mío, dice, ¿qué ha pasado? No, dice que tú estás conmigo y que yo soy vencedor y que vamos a conquistar. Y Dios dijo, tranquilízate, Josué, estás muy exaltado tú. ¿No sabías que hay pecado en el campamento de tu pueblo? ¡Pecado! ¡Pecado! Comenzaron a ir de tribu en tribu, familia en familia, y llegaron a la persona que había robado y había quebrantado lo que Dios les pidió que hiciesen. Igual es un Dios. Dios quiere hacer grandes cosas, hermanos, en nuestras vidas. Dios quiere hacer tremendas cosas dentro de su familia. Y por consecuencia, a través de su iglesia, la iglesia es de Cristo. Él dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Hay poder en la iglesia de Cristo. Hay poder en la palabra de Dios. Es obstruido cuando hay pecado en la iglesia de Cristo. cuando hay engaño, hay falsedad, hay mentira, hay hipocresía en la iglesia de Cristo. Vemos en este caso, fueron contra los filisteos y demás, pero naturalmente necesitaban ellos recibir escarmiento, recibir amonestación y todo. En el versículo 3 dice, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Óigame, ¿no es esta la reacción típica de nosotros muchas veces? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué te pasa conmigo? ¿Por qué te has agarrado conmigo ahora? ¿Nos quejamos? En vez de comenzar a mirarnos a nosotros, lo que hacemos primeramente es mirar a Dios y echarle la culpa a Él. Y otra cosa a veces que hacemos es echarle la culpa a los demás. No, es que el hermano, aquello, que la hermana, no, que el pastor, no, que los hermanos. Uno tiene que mirarse a uno mismo. ¿Estamos de acuerdo? Dice Jesús, quita primero la viga de tu propio ojo para que puedas quitar la paja del ojo de tu hermano. Cuando usted comienza a notar de alguien o de usted mismo que comienza a criticar a todo el mundo, a hablar de esto, a hablar de lo otro, se fija en los detalles y cosas innecesarias, es tiempo que usted tome una conversación a solas con este hermanito o hermanita y le diga, ¿sabes qué cosa? Últimamente he notado que está muy criticón. Y te lo digo porque te amo. Mira, ¿por qué no te pones tú y date cuenta cómo está tu corazón, cómo está tu vida con el Señor? Algo elemental, hermanos, algo elemental para todos nosotros. Dios no nos ha llamado para que nos juzguemos unos a otros, ni mucho menos para que juzguemos a Dios, pero para que nosotros nos examinemos delante de Dios. El Salmo 139 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos, ve si hay camino de perversidad en mí y guíame en el camino de vida eterna. ¿A quién debemos de examinar? No a nuestros hermanos, a nosotros mismos, delante de Dios. Presentarnos ante el Señor, y así dice el pueblo, en razón a lo que había pasado, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que, viniendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Cuando una persona está mal con Dios, va a usar muchas cositas de afuera. O voy a llevar mi Biblia conmigo al trabajo para que todo me vaya bien. Yo tengo la Biblia en mi carro siempre y eso me libra los accidentes. No te engañes. Si no la lees, igual es que esté en tu carro, en tu cama o abajo del colchón, óigame. Vamos a traer el arca. El arca no era de traerse. Estaban ellos de ir donde el lugar estaba para ir y de dar su ofrenda y todo. Es como que uno quiere llevarse a la iglesia a todo lugar para sentirse seguro. No se trata de eso. Ahora, algo muy interesante el entender de que para aquel entonces, para ellos sí era muy sagrado lo que era el arca del pacto y lo que era el lugar santo y el lugar santísimo y todo eso. Pero para nosotros como cristianos, con mayor razón el entender de que nosotros hemos venido a ser el templo del Espíritu Santo. Donde quiera que vayamos, llevamos la presencia de Dios. Ahora, esto que ellos pensaron estaba mal. Cuando uno está mal, no puede pensar bien. Cuando uno está mal, comienza a ingeniársela, en pensar, decir, bueno, voy a hacer esto, y si hago esto, hago lo otro. ¿Y qué dice la Biblia en Proverbios capítulo 3? Confía en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo a Él en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Lo primero que tienes que hacer es confiar en Dios, al presentarte delante de Dios. Hay muchos cristianos que están mal, están alejados de Dios, no tienen discernimiento espiritual y están pensando, mira, voy a hacer esto para hacer lo otro y consigo esto. Y no, lo que pasó fue trágico. Y seguimos leyendo en el versículo 4. Y envió el pueblo a Silo, y noten lo que hicieron, trajeron de allá el arca de pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. ¿Podemos nosotros gritar con gran júbilo y expresar nuestra gran algarabía del corazón? Pero no siempre eso nos puede dar indicio de cómo estamos espiritualmente. Jesucristo dijo unas palabras muy profundas a los fariseos y a los religiosos de hoy, con sus labios, me honran, pero su corazón está muy lejos de Dios. ¿Saben? Uno con el tiempo descubre que esto es muy fácil de hacerlo. Yo puedo estar bien lejos de Dios en mi corazón y sin embargo, con un poquito de esfuerzo humano y emocional, puedo decir un fuerte gloria a Dios y puedo excitarme y excitarlos a ustedes, pero Dios sabe mi corazón. Dios sabe cuál fue mi primer pensamiento y a quién fue dirigido cuando recién abrí mis ojos al amanecer del día. A Dios no podemos engañarle. Hicieron algo mal, no tenían discernimiento, trajeron el arca del pacto de Silo. ¡Oh, mira, wow, tenemos el arca del pacto con nosotros! Ahora sí, los filisteos creen que van. No, tenemos aquí. No, Dios no está por actos nuestros, por hechuras nuestras, por esfuerzos nuestros. Como aquel cristiano que dice, oh, toda la noche me leí el libro de Hechos, ahora sí estoy bien fuerte. No trata de leer un día, todo el día la Biblia y después todo el otro día no leer nada y ver televisión todo el día plazado en el sillón. Es más, una persona puede salir de un servicio donde ha sido bendecido, lleno del Señor y todo, puede salir fuera y el diablo está esperándolo en la puerta. Y a la primera, enojada con el marido, con la mujer, con los hijos, se fue la bendición. Pero qué tan rápido, qué cambio, qué pasó con el aleluya. El grito de aleluya se convirtió en ¡no me molestes! Y gritando a los niños y desquitándosela con ellos. ¿Y qué pasó realmente? Ahora, noten lo que tomó lugar aquí. El pueblo estuvo comenzando a decir ¡oh, wow! ¡Gran júbilo! La tierra tembló. ¿Por qué? Porque todo el mundo comenzó a expresar su algarabía. Ahora, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron ¡qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos! Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Noten la primera reacción de los enemigos. Y los filisteos tuvieron miedo. Porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, noten ahora entre ellos, toman ánimo unos con otros los filisteos, los enemigos. Esforzaos, oh filisteos, y ser hombres. Para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Al enemigo no lo vamos a asustar, hermanos, con cantar coritos. Se lo he dicho otras veces, creo yo. El enemigo sabe más que uno mismo cómo está en su relación con Dios. Hay muchos casos, uno en particular, una persona tenía la costumbre de decir en el nombre de Jesús. Para todo lo usaba, para todo. En el nombre de Jesús voy a comer. En el nombre de Jesús me voy afuera. En el nombre de Jesús, saludo al hermano. En el nombre de Jesús, todo. Una cosa que, una palabra que, repito, de los labios para afuera. Hubo una situación cuando estaba orando por una persona que parecía ser que estaba en sí endemoniada o estando siendo atormentada por un demonio. Y esta persona fue ahí también, en el nombre de Jesús, vamos a orar, hermanos, en el nombre de Jesús. Y comenzó, en el nombre de Jesús. ¿Y saben? El demonio le habló a él. ¿En el nombre de quién? Tus palabras no tienen nada de poder. El demonio sabía la situación de este joven. Y este joven tuvo que reconocer y salirse del lugar. ¿Ustedes creen que engañan al diablo? El diablo se las sabe todas, óigame. Y realmente lo que quiere decir en el nombre de Jesús, en la autoridad, en el poder de Cristo, quiere decir en el testimonio que respalda mi vida porque Cristo vive en mi corazón. Porque estoy en el centro de su voluntad. Es lo que quiere decir en el nombre de Jesús. Cualquiera puede decir en el nombre de Jesús. El borracho puede decir en el nombre de Jesús, hermano. Está más borracho y sigue borracho, el infierno se va a ir. El drogadicto puede decir en el nombre de Jesús. No se trata de decir por decir, no trata de palabras, se trata de la vida, el testimonio que va detrás de el poderoso nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre, dice la Biblia. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Qué tomó lugar en este momento? Los filisteos por un momento se asustaron, mira qué bulla y mira Dios todo, pero dijeron filisteos, come on, vamos a ser hombre, vamos a pelear. Bastó eso solamente para que tomaran ellos ánimo y fuesen, hiciesen frente al pueblo de Dios y oigan algo, no solamente venciesen al pueblo de Dios, porque un cristiano derrotado, por más que cante coritos y está derrotado, va a seguir derrotado. Causó que los filisteos se robaran el arca de Dios. Aquel cristiano que lleva la Biblia a todo lugar, hasta la cantina se la lleva. ¡Ay, mire, ese cristiano tiene la Biblia! En el trabajo, en todo lugar. Si no vamos a dar un buen testimonio de Cristo, mejor cerremos la boca. Solo ábranla para comer. Aunque mejor ni para comer, a veces un ayuno les cae bien. Pero hermanos, esto es tan serio. Tomaron valor, dijeron, vamos a pelear, seamos hombres. Pelearon, versículo 10. Fue los filisteos e Israel fue vencido. Óigame, fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. Se cumplió la palabra que los dos morirían el mismo día. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Pobrecito, el viejito estaba asustado porque se llevaron el arca y estaba ahí tembloroso. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y en eso, cuando vio que alguien venía para dar las noticias, llegado pues aquel hombre a la ciudad y dada las nuevas, toda la ciudad gritó. Y cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver, ya estaba ciego él. Versículo 16, dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos. Y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Lo peor que pudo haber sucedido fue lo que sucedió. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió. Qué triste final. Porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Noten ahora versículo 21. Y llamó al niño Ícabod. Quiero que subraye esa palabra, Ícabod. Lo que la palabra Ícabod quiere decir: la gloria de Dios se ha apartado. Y llamó al niño Ícabod diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Dios, hablando que la gloria de Dios ha sido removida del pueblo de Dios, porque ha sido tomada el arca de Dios. Esta expresión Ícabod es una expresión a la cual nosotros, óigame por favor con mucha atención, debemos de temblar. No obstante, quizá podríamos considerar que en la vida de muchas personas hay un letrero en la frente que dice Ícabod. La gloria de Dios se ha apartado de esa persona. Ministerios, iglesias, Ícabod. Dios se ha apartado. El Espíritu Santo ya no opera más en ese lugar o en esa vida. Dios nos libre a nosotros de esto. Reconozcamos, por favor, ahora que es tiempo de nuestro pecado, nuestra falta, nuestra necesidad, y vayamos corriendo a los pies del Señor, arrepentido de los yerros, y le: Señor, ten misericordia, ni restitúyeme, oh Dios. Ya han habido demasiados casos, casos escandalosos, de personas que quisieron abusar de la gracia de Dios, y el nombre Ícabod está señalado en todo el frontal de su vida. ¿Será el caso este de alguno de nosotros que estamos oyendo? Hay restitución y hay verdadero arrepentimiento. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Entendamos quién era Dagón. Dagón era uno de los dioses, de la deidad de esta gente pagana. Ahora, ¿se imaginan ustedes? Ellos agarraron y capturaron como un trofeo el arca del pacto de los hebreos y la trajeron y lo pusieron junto con su otro dios Dagón. La apariencia, según los historiadores, de la figura del Dagón es como una sirena, o sea, con la parte de atrás como si fuera un pez, pero la parte de arriba es como si fuera de un hombre, como una sirena masculina, con su cabeza y todo, y así es la figura. Y resulta que trajeron el arca del pacto y la pusieron al lado de Dagón. Ahora, noten ustedes, óigame usted, aunque usted y yo fallemos, aunque usted y yo desobedezcamos, aunque usted y yo seamos infieles, óigame, Dios aún permanece siendo fiel, y Dios sigue siendo Dios de dioses y todopoderoso, y ciertamente no hay alguien que se le pueda igualar a Él. Fíjense lo que tomó lugar, algo bastante interesante. Tomaron los filisteos el arca de Dios, versículo 2, y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana,
He aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Al día siguiente fueron a este lugar y resulta que el dios de ellos estaba tirado en el suelo. ¿Qué pasó? No hay nadie que se le pueda poner al frente a Dios. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta el día de hoy. Una especie de superstición que hay en el día de hoy por lo que tomó lugar y aconteció en aquel entonces en relación de su Dios. Imaginan, su Dios se quedó manco y ciertamente quedó partido. Y viendo esto, los de Asdod, los de este lugar, de esta ciudad llamada Asdod, dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. En otras palabras, óyeme, con esto no hay que jugar. Yo les digo a ustedes, con las cosas de Dios tampoco se pueden jugar. Si usted es cristiano y viene a la iglesia y quiere atender los asuntos serios con Dios, está bien. Pero usted viene a la iglesia para jugar o para ver a unos intereses creados, le digo, mejor no vuelva a la iglesia. Este no es un lugar de juego. Este no es un centro de diversión, ni mucho menos un centro de espectáculo. Es un lugar donde se adora al Dios Todopoderoso. Así que esta gente estaba preocupada, estaba asombrada, estaba asustada. ¿Qué hicieron? Versículo 8, convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron: pases el arca de Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel, y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Noten el juicio de Dios sobre toda la gente impía y gente pecadora y gente que piensa que se puede burlar de Dios, pero de Dios nadie se burla. Pablo dice en Gálatas, Dios nadie puede burlar a Dios. Lo que el hombre siembra, eso también ha de cosechar. Muy importante enseñanza para todos. Esta gente comenzó a llenarse de tumores. Imagínense usted este cuadro tan horrible. Versículo 10, entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. ¿Qué comienza a tomar lugar aquí? Un cierto temor. ¿Sabe una cosa? Inclusive la gente incrédula de lejos puede percibir y saber de que con Dios no se juega. Esto es tremendo, ¿verdad? Pero inclusive usted puede darse cuenta que en gente que vive en pecado y demás, en cuanto a las cosas de Dios, ellos prefieren no tocarlo tanto. Pero le toma a un cristiano que haya experimentado la gracia de Dios y que ahora esté pisoteando el nombre de Cristo para que haga estas cosas, pero a esa persona no se le escapará el juicio de Dios. Entonces esa persona tuvieron temor y no querían nada, no tenían nada que ver con Dios, no querían nada. Versículo 10, entonces enviaron el arca a Ecrón y esta gente dijeron: no, no queremos. Versículo 11, y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: envíate el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad. Una gran mortandad. La gente comenzaba a morir, a encontrar que tenían tumores, esto y lo otro, y estaban asustados. Inmediatamente querían deshacerse del arca de Dios. Y la mano de Dios se había agravado allí. Versículo 12, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Hermanos, el juicio de Dios es pero tan grande. La Biblia dice, cosa horrenda es caer en manos de un Dios vivo. Al estar al frente de ustedes, tiemblo ante el solo pensamiento de que ante Dios todas las cosas un día tendremos que dar cuenta. Por favor, hágase un favor usted mismo, a sus familiares, busque de Dios, arregle sus cuentas con Dios. No es tiempo para juegos, mucho menos para mentiras o fanfarronerías. Sí o no, pero ya. Y vamos a servir a Dios, sirvámosle con corazón íntegro y con temor en nuestra vida. Y si no vamos a servirle a Él, dejémoslo tranquilo. Más vale que lo dejes tranquilo. Y no uses el nombre de Dios en vano. ¿Entendido, hermanos? Pongámonos de pie, por favor. Este último versículo me trae el recuerdo lo que la Biblia nos enseña que tomará lugar en la época de la gran tribulación. Cuando luego que se han desatado ciertos males sobre el mundo, van a haber unos tremendos monstruos, tipos escorpiones, gigantes, que van a estar hiriendo a la gente. Y el dolor, el sufrimiento será tan duro, esta gente estará deseando la muerte. Sin embargo, la Biblia dice que ellos no van a poder morir. Imagínense qué tremenda tortura. Podemos pensar literalmente, inclusive alguien va a agarrar un revólver y se va a reventar los sesos queriendo morir, y no va a morir. No sé cuántos de ustedes estaban en el hospital y han visto gente que sufre ahí en el lecho de una cama del hospital, deseando la muerte por los dolores que pueden sentir, y no poder morir. Óigame, eso es tremendo. Pero ¿sabe una cosa? Más tremendo es aún pensar cuánto es lo que Dios sufre cuando ve que sus hijos son insolentes. Los hijos son duros de corazón y no se arrepienten y no se tornan a servirle de todo corazón. Esta hora yo quiero orar por ustedes. No quiero que nada de lo leído en razón de lo malo les acontezca a ustedes, sino más bien que ustedes puedan razonar bien y decir: Señor, perdóname y quita de mí toda tibieza, porque el Señor dice: o somos fríos o somos calientes. Tenemos algo en nuestro corazón, represalia, resentimiento, odio, cualquier cosa, tenemos que ponerlo a los pies de la cruz del Calvario. Muy importante, incline su rostro, por favor. Padre nuestro, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por concedernos estos momentos a través de los cuales podemos ir a través de la Biblia y mirar y contemplar estos ejemplos, estas enseñanzas que nos hablan de tu gran poder, de tu misericordia, a la vez también de tus juicios, Señor, que son inevitables para aquellos quienes no se arrepienten. Padre, que no haya lugar a duda en nuestros corazones, ni sombra de duda, que tú estás en control de todas las cosas, que tú conoces todas las cosas. Te pido en esta hora, Señor, que nos libres de todo mal pensamiento. Nos ayude, Señor, a esa dejadez, apatía o desinterés de la cual podamos estar nosotros sufriendo. Y te pido que esta palabra que tú has traído a nuestros corazones y vida nos permita, Señor, tener un tiempo delante tuyo en nuestras casas para que oremos, para que meditemos y para que reflexionemos y para que nos podamos decidir de una vez y por todas a quién hemos de servir. Gracias, Señor, porque tu amor es inefable. Tu amor es grandioso y nos has amado con amor eterno. Y por ello te damos gracias. En el nombre de Jesús. Para tener un momento de oración, yo quisiera orar por aquellos de ustedes quienes saben y entienden que en su vida las cosas no están tan bien como deberían de estar. Pero usted dice: Pastor Fausto, yo quiero que mis cosas mejoren.